Saludos y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa de Recinto Universitario de Mayagüez. Soy María Mludim Rosa, directora de la Oficina de Prensa del Colegio, y es un placer nuevamente compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia. Les saludamos desde el Estudio Pórtico de Recinto Universitario de Mayagüez. Un artículo científico sobre el curso de sostenibilidad ambiental que dictó y que dicta la División de Educación Continua y Estudios Profesionales de Recinto Universitario de Mayagüez fue aceptado en una conferencia profesional arbitrada sobre el tema de educación en ingeniería que se llevará a cabo en Australia. Sobre eso y más hablaremos hoy en Foro Colegial.
Les presentamos la entrevista de esta semana de Foro Colegial, aquí a través de Radio Universidad.
Saludamos nuevamente a los amigos y amigas en sintonía con Foro Colegial y para hablarnos sobre este curso, el logro que han tenido a través de la aceptación de esta investigación en una conferencia muy prestigiosa en Australia. Se encuentra con nosotros la doctora Sandra Cruz Paul, catedrática del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computadoras y quien dicta este curso a través de la División de Educación Continua y Estudios Profesionales de Recinto, que de aquí en adelante conoceremos como DECEP. Saludos, profesora, y bienvenida nuevamente a Foro Colegial. ¿Cómo se encuentra?
Bien, saludos a ti, Marian, y a todos los que nos escuchan en Foro Colegial, y gracias una vez más por invitarnos a compartir estas experiencias de estos cursos en línea.
Se encuentra con nosotros el doctor José Ferrer, director de DECEP, de aquí de Recinto Universitario de Mayagüez, y quien es también uno de los coautores de este artículo científico, porque para, y vamos a darle todos los detalles, para ofrecer estos cursos en línea, una innovación que se ha ido ampliando en el DECEP, se han utilizado unos modelos de enseñanza en particular, en este caso el modelo de enseñanza orientado al cerebro, y aquí el doctor Ferrer es el experto en esa área, el experto en educación. Saludos y bienvenido, ¿cómo se encuentra?
Muchas gracias por su invitación.
Gracias por estar con nosotros. Doctora Cruz Paul, vamos a dar un breve trasfondo porque esto es un curso, de hecho todavía se pueden matricular para este semestre, ya que los cursos de educación continua comienzan el 12 de septiembre.
Sí, entre el 9 y el 12 de septiembre comienzan la mayoría de nuestros
cursos.
Quiere
decir que todavía hay oportunidad para matricularse en este curso, que sé que ha tenido mucho éxito en los semestres anteriores. ¿De qué se trata y pues cómo llegan entonces a este logro?
Bueno, pues este curso trata, ¿verdad?, como tú sabes, de todas las... la crisis que estamos viviendo y estamos enfocando en las soluciones. Así que este curso trata muchos temas, es bien multidisciplinario, tanto comenzando estableciendo el problema del cambio climático y sus causas, pero enfocándonos en energía renovable, agricultura orgánica, economía verde, todos los componentes que se requieren para que esta sociedad pueda vencer este reto que estamos viviendo.
Y entonces es uno de los cursos de la oferta de DECEP que se da en línea. Y sé que, doctor Ferrer, que ustedes han ido ampliando la oferta de cursos en línea, pero igualmente que ampliando, definiendo una estructura en particular a través de unos modelos.
Sí, estos cursos son diseñados con este modelo específico que está orientado al cerebro. Básicamente el modelo lo que hace es que recoge toda la investigación científica sobre cómo aprendemos los seres humanos, elimina todos los mitos que hay en libros de texto, que todavía está presente en los libros de texto de pedagogía, porque no teníamos acceso a, por ejemplo, a los MRI, a los CT scan, para estudiar exactamente cómo reacciona nuestro cerebro cuando estamos aprendiendo. Así que la información sobre cómo aprendemos ha cambiado drásticamente en los últimos 10 años y eso no ha llegado todavía a nuestra facultad, a los educadores. Así que nosotros adoptamos ese modelo específico, que es el primero que hemos visto que utiliza esa investigación nueva, esos conocimientos científicos para enseñar. Obviamente ese modelo fue diseñado para cursos regulares, cursos tradicionales en una sala de clase, Y nosotros lo que hicimos es, a través de estos cursos y esta investigación, es hacer una adaptación para cursos en línea.
O sea que están haciendo algo innovador con relación a la aplicabilidad de este modelo.
Eso es así. El modelo tiene unas visiones específicas sobre, por ejemplo, la sala de clase, la parte física de la sala de clase, cómo se ve la sala de clase, cómo está orientado el salón. Y obviamente, pues nosotros tenemos que hacer la búsqueda y la investigación de cómo utilizar ese conocimiento, pero a la sala de clase virtual. ¿Verdad? Y entonces eso tiene una explicación de cómo deberían ser los colores que se utilizan en las presentaciones, cómo deberían ser las imágenes, cuál debe ser la calidad de video, la calidad de audio, cómo debe ser la presentación del profesor, cómo debe aparecer ante las cámaras. Así que tiene una aplicabilidad un poco diferente y esa es la adaptación que nosotros hicimos al modelo para educación virtual.
Profesor, y en este caso, ¿qué elementos se utilizaron?
Pues yo facilité las presentaciones con todo lo que voy a decir en cada una de ellas. Y luego, pues ellos modifican estas presentaciones, las ponen con todo el contexto, ¿verdad?, de lo que dice la investigación, y se graban tanto el video como el audio. Y ellos entonces integran video a las presentaciones, básicamente. Uh-huh. Eso fue.
Y entonces la plataforma que me la mostró anteriormente es como una plataforma muy, muy amigable para que las personas puedan acceder.
Sí, lo que decían los estudiantes, algunos de ellos que han tomado muchos cursos en distintas plataformas, es que esta plataforma era superior, que era mucho más fácil de seguir. Y eso todo fue trabajo de Sebi de Ferrer, ¿verdad? Uh-huh. O sea, que yo solamente facilité los materiales y ellos nos guían en cómo es que tienen que estar, nos graban, ¿sabes? Que fue mucha, mucha ayuda de ellos. Y en el proceso yo aprendí un montón. Aprendí de pedagogía, ¿verdad? Cómo aplicar esos mismos conceptos a los cursos presenciales. Porque me di cuenta, por ejemplo, para darte un ejemplo, que en estas plataformas todos los estudiantes discuten, se contestan unos a otros las preguntas, yo me doy cuenta de qué dudas tienen, les aclaro. Mientras que en el salón de clase usualmente hay dos o tres, sí, que son los que siempre participan, uh-huh, y los demás por timidez y eso no lo hacen. Entonces esas son cosas que entonces yo trato de por email y eso, que entonces me uh-huh, no se queden con esas dudas.
Integrar entonces estos aprendizajes que ha tenido usted como profesora. Sí. Y también entonces los integra al salón de clases tradicional.
Exacto.
Profesor, nos quería comentar
sí,
algo.
Nosotros tuvimos básicamente un año y medio, dos años anteriores a comenzar con los cursos a distancia, solamente estudiando la plataforma, la selección de la plataforma. Hay varias plataformas en el mercado para brindar este tipo de servicio, pero nosotros llegamos a la conclusión de esta específica que estamos utilizando. Porque tenía unas características que amarraban muy bien con el modelo que íbamos a utilizar. Obviamente, una de las partes más fuertes que tiene la preparación en el caso de los profesores es lo que dice la doctora, es la preparación de los multimedios. Esos multimedios que hacen que el profesor esté presente, que los estudiantes puedan verlo y disfrutar de ese aprendizaje de una manera más amena que solamente con texto o con una presentación electrónica. Pero hay muchos más elementos. El elemento que ella comenta es uno de los más importantes, el elemento de la discusión en línea. Hay profesores que me preguntan, oye, pero ¿y la participación? ¿Cómo tú manejas la participación en un curso a distancia? Yo digo, esa es una excelente pregunta. Pues mucho mejor que en la sala de clase. No hay forma, no hay forma en que usted duplique lo que se hace en un curso a distancia, en este tipo de discusiones, en la sala de clase. No hay forma, no hay estrategia que usted pueda hacer en la sala de clase presencial que mejore esto. Es básicamente la democratización del proceso educativo, porque usted hace una pregunta y en la educación a distancia todo el mundo contesta y todo el mundo discute. O sea, la contestación de cada uno se vuelve el comienzo de una conversación, ¿verdad? Estoy de acuerdo contigo, no estoy de acuerdo contigo, y todo el mundo participa de una forma organizada. En la sala de clases, como dice la doctora, usted hace la pregunta, levanta la mano un estudiante y ese estudiante es el que contesta. Si ese estudiante de casualidad da la contestación que usted estaba buscando, ningún otro en el salón participa. Uh-huh, ¿okay? Uh-huh. En educación a distancia eso no es así. En educación a distancia, en la plataforma, se generan unas preguntas que se hacen en colaboración con la profesora, se le da una ayuda en cuestiones de instrucciones para motivar esa participación, pero básicamente ella redacta unas tareas y unas preguntas y los estudiantes comienzan a buscar información, a buscar referencias adicionales. Básicamente, con eso de las referencias, es bien interesante, Mariam, porque si tú quisieras imitar eso en la sala de clase, tú haces una pregunta en la sala de clase. La profesora hace la pregunta y le tendría que dar tiempo a los estudiantes para ir a su computadora, ir a la biblioteca, revisar un libro, ver qué libro le va a servir para entonces comentarlo en el salón. Eso es lo que pasa en la educación virtual. En la educación virtual, tú recibes esas preguntas y tú tienes un tiempo razonable para hacer tu propia búsqueda, para nutrir tu información y tus conocimientos. No usas solamente lo que sabes al momento, sino que buscas información adicional y compartes enlaces, compartes videos, referencias, y pueden ser referencias buenas o referencias malas. Las referencias malas le dan la oportunidad a la profesora de decir, mira, eso que dice esa referencia, eso no es muy fidedigno, esto cambió en tal año, eso no funciona de esta manera, esta otra fuente que es de la NOAA, que es de ciertas agencias que son más especializadas, le dice, mira, esta referencia sí es buena y dice lo contrario a lo que tú me estás mencionando. Pero esa participación del estudiante le da pie a ella a ver que hay información errónea también en la internet y hay que corregirla.
Y en su caso, profesora, ¿cómo ha sido esa dinámica con los estudiantes? ¿Ya el curso lo ha ofrecido dos veces?
Ya, sí, ya lo he ofrecido dos veces y en realidad, pues, ha sido excelente porque me he dado cuenta de que algunas personas no habían captado algunos conceptos, tenían algo erróneo, lo pude corregir. Me di cuenta que quienes están trabajando mucho porque están, como dice el doctor Ferrer, compartiendo videos, compartiendo referencias, corregir no estas referencias. Todo eso, pues que es algo que es bien difícil o prácticamente imposible de hacer en un curso presencial. O sea, que fue algo bien bueno que estoy tratando, ¿verdad?, de alguna manera aplicarlo, tal vez con un blog, pero así presencial es
posible. Y estamos hablando de cuántas horas contactos es este curso y cómo se da la dinámica. O sea, ¿hay unas horas en específico en las que usted está disponible o en cualquier momento puede existir esa interacción?
En cualquier momento. Y esa flexibilidad, eso es lo bueno, porque tuve gente de Hawái, de distintos estados tomando el curso. O sea, que ellos pueden hacerlo a la hora que aquí es de día, ya están durmiendo. Se les da cierto tiempo. ¿Y cuántas horas que son el contacto? ¿Eran 15?
17. Lo aumentamos. La primera vez que se ofreció eran 15. Uh-huh. A base de la misma investigación, nos dimos cuenta que los estudiantes nos estaban marcando que le estaban dedicando hasta 3 horas semanales.
Mucho más, sí.
Así que pues aumentamos el curso a 17.5 horas. Por el total del curso, y es un curso que coge durante 7 semanas.
Nos tenemos que ir a una pausa, pero cuando regresemos vamos a hablar un poquito más de cómo trascendió el curso que ya se ha dado dos veces en una investigación formal científica en la que se escribe un artículo que se somete a su vez a una conferencia que es arbitrada por pares con todo el rigor que eso significa. Aquí lo hemos explicado en varias ocasiones en foro colectivo en diferentes instancias de profesores que han sometido estos artículos hasta el logro maravilloso de que pues van a poder presentar en esta conferencia. Así que, amigos y amigas, no se retiren. En breve regresamos con más de Foro Colegial.
¿Sabías que la División de Educación Continua del Recinto Universitario de Mayagüez comenzará su proceso de matrícula el 15 de agosto del 2016? No te quedes fuera. Llámanos y oriéntate sobre nuestros nuevos cursos en las áreas de Bellas Artes, Computadoras, Educación y más. Ahora con más certificaciones profesionales. ¿Qué esperas? El futuro está en tus manos. Llama al 787-832-4040, extensiones 3054 y 3058. Te esperamos.
¿Deseas saber si tu hogar, área de trabajo o escuela están en un área que debe ser desalojada en caso de emitirse un aviso de tsunami? Visita la página de internet de la Red Sísmica de Puerto Rico. Busca en la sección de tsunamis, escoge tu municipio y accede al mapa de desalojo por tsunami. Allí podrás determinar tu ruta de desalojo en caso de un aviso de tsunami. También puedes acceder a la aplicación de Google para ampliar las zonas. Habla sobre el tema, prepárate, tú puedes hacer la diferencia. Busca más información en redsismica.uprm.com.
¿Y qué características tiene que tener el personaje?
Pues tiene que ser corpulento y con una voz fuerte.
El término correcto es corpulento, no curpulento. Se trata de un error fonético de alteración de vocales. Debes decir corpulento.
¿Y qué características tiene el personaje?
Pues Debe ser corpulento y con una voz fuerte.
El español es tuyo. Exprésate correctamente.
Mensaje de la Oficina de Prensa del Recinto Universitario de Mayagüez y esta emisora.
Regresamos a Foro Colegial con la doctora Mariam Ludín Rosa.
Y de regreso a Foro Colegial estamos conversando con la doctora Sandra Cruz Pol, ella es catedrática del Departamento de Ingeniería Eléctrica, y con el doctor José Ferrer, el director de DECEP aquí en el Recinto Universitario de Mayagüez, precisamente DECEP, la División de Educación Continua y Estudios Profesionales de nuestro recinto. Tiene una oferta de cursos, entre ellos un curso en línea sobre sostenibilidad ambiental, que lo ofrece la doctora Sandra Cruz Pol. Como ustedes saben, he escuchado en todos los programas en los que ella ha estado compartiendo con nosotros, ella es una defensora del ambiente, una evangelizadora de todo lo que tiene que ver con conservar nuestra casa grande, el ambiente, y esta energía la ha volcado en este curso y en 20 iniciativas más, porque pues ella es imparable con relación a hablar sobre este tema. Y este pues curso pues tiene la ventaja de que puede impactar a personas que pueden estar en diferentes partes, como en el caso de una persona que se matriculó desde Hawái. Uh-huh. Y ha tenido una acogida muy buena, ya se ha dado en dos ocasiones. Todavía en este semestre la oferta de cursos está por comenzar, o sea que si a usted le interesa este curso, puede matricularse. Busque la página del DECEP en educon.uprm.edu. Allí está la oferta y cómo se puede matricular. Y entonces me relatan la doctora Cruz Pol y el doctor Ferrer que pues este curso se hace con un modelo de enseñanza orientado al cerebro, un modelo pues innovador que casi ni se está usando en los salones de clase, aunque fue diseñado para el salón de clases. Uno de los conceptos de creatividad de este proceso es que ellos lo han adaptado a este curso en línea. Entonces, después de ofrecerlo en dos ocasiones y dado al éxito, a la retroalimentación positiva de los estudiantes y a que se está utilizando pues este modelo innovador, ellos dos como catedráticos pues decidieron entonces hacer un artículo que refleje la jornada del curso y cómo pues ha afectado a los estudiantes. Este artículo pues lo someten a una conferencia profesional que va a ser en Australia.
Sí, eso
es. ¿Cuándo es que va a ser?
En Sydney, Australia. Uh-huh. Es a finales de noviembre.
Y les quiero reiterar a ustedes que no es cuestión de que ellos dicen vamos a participar y queremos participar y aquí estamos, venimos desde Puerto Rico y participamos, sino que estos son conferencias arbitradas por pares, y esto significa que profesionales del mismo calibre de ellos alrededor de todo el mundo están evaluando su trabajo, le están haciendo ediciones y correcciones a su trabajo hasta que queda pulido para ser aceptado en los parámetros de esta conferencia profesional, por lo que es un logro para ellos y para Recinto Universitario de Mayagüez, ya que pues nuestro nombre va a estar por allá en Sydney, Australia. ¿Cómo fue ese proceso que estoy yo resumiendo y relatando?
Pues cuando nos fuimos preparando para estos cursos a distancia, nosotros habíamos desarrollado ya un formulario con una serie de preguntas para recoger los resultados de el efecto que tenía utilizar este modelo específico en estos cursos a distancia, preocupados simplemente por la efectividad del proceso. No era que estábamos pensando participar en una conferencia o escribir un artículo, era que estábamos preocupados. Todos nuestros cursos, sean presenciales o a distancia, pues tienen un proceso de avalúo. Así que nosotros desarrollamos un proceso de avalúo utilizando diferentes teorías para recoger esa información, y hay preguntas que se hacen durante todo el curso a los estudiantes que tienen que ver con su participación. Adicional a eso, gracias a que es una plataforma electrónica, nosotros tenemos los datos de cuántas veces la profesora participa por semana, cuántas veces participa cada uno de los estudiantes, se queda guardado cuánto tiempo le toma al estudiante una vez entra a la plataforma participar en un solo tema o observar los videos, cuántas veces se ve un video para adquirir una información, cuántas veces se lee un artículo, desde qué IP, por ejemplo, nosotros sabemos desde dónde están conectados los estudiantes, porque al ser electrónico, todos esos datos la plataforma los recoge. Así que nosotros lo que hicimos fue hacer una evaluación de toda esa información, pero lo más impactante fue que nosotros, sin estar pensando en hacer una investigación, la primera semana de clases, una estudiante que le escribió a la doctora, que ahí fue que nos empezamos a interesar por lo que estaba pasando, le escribió a los estudiantes, mira, tengo que comentarle algo, profesora, yo he tomado otros cursos a distancia en otras universidades, en otras plataformas, y yo nunca había visto un curso tan bien montado como este, ¿verdad? Tan bien preparado. Habló de la calidad de los videos, la calidad de la imagen, la calidad de la participación y la presencia de la profesora en las discusiones. Ella estaba bien sorprendida, bien sorprendida. Uno de los componentes de este modelo establece que hay que tener presencia. O sea, el estudiante tiene que sentir que usted está allí. Y eso incluye muchas cosas. Desde que te ven los videos, que no es la presentación con audio nada más, sino que te tiene que ver. Usted tiene que estar presente en esos videos. Pero sino que cuando ellos tienen preguntas, hay que participar, hay que contestar. Por lo menos en 72 horas, 48 horas, es el rate que hemos determinado que es efectivo. Si usted se tarda más de eso, los estudiantes se sienten que están abandonados, que usted no está participando y no sienten su presencia. Así que una vez evaluamos todos esos datos, pues entonces procedimos a buscar diferentes lugares donde presentar. Ya nos habían recomendado esta conferencia y ellos tienen pues obviamente una guía de todo lo que hay que establecer, y velamos que tuviéramos todos los datos que ellos nos estaban pidiendo para poder redactar el artículo. Luego pues en reuniones y principalmente por comunicación electrónica, nos compartíamos los escritos, ella hacía sus revisiones, yo hacía mis revisiones, cambiábamos vocabulario, buscábamos la forma de explicar lo mejor que pudiéramos, un proceso que tomó mucho tiempo, en siete páginas, porque para la conferencia ellos exigen que esté bien condensado, ellos van directamente a los datos, no les interesa mucho la narrativa, son ingenieros, ¿verdad? Es una conferencia de educación e ingeniería, ellos la narrativa no es una cosa que les interese mucho, así que básicamente ir al modelo, la explicación de por qué se hizo de esa manera y cuáles fueron los resultados.
Y lo cierto es que pues se interesaron en la forma en que lo están haciendo aquí en Puerto Rico, por eso es que llega ese artículo allá.
Eso es así, la idea de este artículo específico es cómo se está estableciendo un proceso de creación de cursos en línea que posiblemente sea el que estemos adoptando para desarrollar cursos con crédito en el área de ingeniería. El área de ingeniería tiene unas particularidades en la cuestión de la enseñanza, se usan equipos. Por ejemplo, Marian, para este curso se grabó el montaje de un sistema de placas solares en vivo, ¿verdad? Entonces, fuimos al lugar, se estaban montando las placas solares, ella entrevistó a la persona dueña de la compañía, se hablaron de las leyes de Puerto Rico de conectividad, que hay tres tipos de conexión diferentes, las garantías de las placas, por qué tienen microinversores y no inversores, cómo funciona cuando eso se conecta al contador eléctrico.
Parece que cogió el curso.
Claro, yo estaba allá, como parte del equipo de producción, pues yo superviso todos los videos. Nuestro compañero Joshua Arbelo dice, yo aprendo de todos los cursos porque él los tiene que editar todos. Sí. Pero en este caso, sí, pues uno aprende muchísimo en este proceso educativo, y eso es lo que queremos llevarle a los estudiantes.
Sí, y yo creo que una particularidad que llamó la atención es que la manera en que se adaptó este modelo para una clase presencial, para un curso en línea, y luego también en el artículo nosotros presentamos cuáles son las mejores prácticas tanto para diseñar el curso como para administrarlo, de manera que otras personas puedan replicar esto y se beneficien.
Y que, como decía el doctor Ferrer, antes de llegar a este modelo, antes de llegar a esta plataforma, han hecho bastante investigación para que sea lo más efectivo. Y yo creo que pues este artículo como que también va en el proceso ese de pulido de lo que ustedes quieren ofrecer en DCEP.
Sí, nosotros hemos aprendido muchísimo en el proceso. Sandra ha observado, por ejemplo, productos de otros cursos que ya se han diseñado con lo que hemos aprendido del curso de ella y de los anteriores, y ya ella está planificando cómo va a editar su curso ya quizás el próximo semestre para que de aquí a un año el producto sea de mayor efectividad todavía, de mayor calidad, porque en el proceso uno aprende.
Siempre.
Y se puede mejorar siempre. Así que ya ella está planificando con el equipo de trabajo, no solamente cómo va a montar sus cursos con crédito del área de ingeniería, sino que este mismo curso de sostenibilidad ambiental, cómo darle otro twist con cosas que ella aprendió en el proceso. Y dice, esto debía haberlo hecho de esta manera, esto debí haberlo dicho, y ahí aprovecha y busca investigaciones nuevas relacionadas a su campo, y si tiene que enmendar alguna información, el curso se refresca con información reciente.
Dicho sea de paso, profesor, ustedes también tienen un curso que también le enseñan a los profesores cómo diseñar estas clases y estos módulos en educación a distancia, ¿cierto?
Sí, tú sabes, Mariam, que parte de nuestra función en la academia no es investigar y dejar las investigaciones guardadas acá para nosotros, es compartirlas con la comunidad. Así que nosotros creamos un curso sobre cómo habíamos adaptado ese uh-huh. modelo y cómo se crean cursos en línea utilizando ese modelo. Es un curso también completamente en línea, está diseñado con el modelo, uh-huh. Dura unas 6 semanas, dura más que 15 horas contacto, y es un curso bien técnico, bien al grano, de qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan, en un curso completamente en línea, para mantener ese engagement, ese contacto y compromiso de los participantes, que es una de las cosas que más preocupa en la educación a distancia, mantenerlos interesados y mantenerlos comprometidos con su propio aprendizaje. Así que sí, nosotros diseñamos ese curso también, ya se ha ofrecido en 2 ocasiones también, y hemos tenido pues profesores de otras universidades, hemos tenido personas que trabajan en la academia, hemos tenido personas que trabajan en escuelas, que se encargan de esa parte educativa, tecnológica de la escuela y están muy interesados en este curso, así que todavía están a tiempo para matricularse.
En ese caso, usted es el que lo...
Sí, en ese caso, uh-huh. Soy yo el que imparto uh-huh. el curso. Tengo participaciones, por ejemplo, cuando hablamos de el área neurológica, de cómo afectan los colores, cómo afecta el sonido, la imagen, el área neurológica en el cerebro del ser humano, pues tengo invitada a la doctora Elizabeth Torres, que es psicóloga clínica, uh-huh. Cuando trabajamos con la parte técnica, la importancia de la edición correcta y de la mezcla de todos estos materiales multimedia, pues entonces ahí el ingeniero Joshua Arbelo, que es nuestro técnico, participa y explica el detalle, uh-huh. La importancia que tiene cada uno de esos componentes, y así se va nutriendo, así que es multidisciplinario también.
Profesores, les deseo mucho éxito en esta encomienda que tienen, así que cuando regresen del viaje hablaremos nuevamente aquí para que nos dejen saber cuál fue su experiencia. Y pues les queremos recordar a los amigos y amigas que todavía están a tiempo de matricularse de este y los otros cursos que hablamos en semanas anteriores en DCEP. Pueden acceder al portal de ellos, que es educon con n al final .uprm.edu. Pueden llamar, profesora.
Sí, pueden llamar al 787-832-4040, extensiones 3058 y 3054, y aquí estamos para servirles.
Y todos los semestres han tenido mucha acogida en estos cursos nuevos que están ofreciendo. La forma en que los están ofreciendo, esta nueva oferta en línea, ha ido creciendo semestre tras semestre. Así yo soy, creo que se han dado cuenta, soy una fanática de los cursos cortos de DCEP. Todos los semestres digo, quiero coger como 4 o 5, solamente que el tiempo no me alcanza. Este semestre sí pude matricularme en 2, me falta matricularme en el de Sandra y en el de José, pero llegaré, poco a poco voy a llegar. Así que usted también, si tiene estas curiosidades en diferentes temas, educon.uprm.edu, y allí está la oferta completa de curso. Gracias, profesores, y mucho éxito.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes por su sintonía. Será hasta el próximo viernes. Muy buenas tardes.
Hasta aquí